Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 103 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estás preparado para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alimentarnos en nuestros viajes? ¿O si comer fuera puede afectarnos negativamente? ¿O si estás haciéndolo bien antes de las carreras o en tus entrenos cuando vas de viaje? Hoy nos adentramos en un tema en el que siempre dudamos: los viajes, el deporte, el descanso y la alimentación. Pero antes de nada, tengo que pediros disculpas por no haber aparecido en 3 semanas. Y la verdad es que se me hace súper raro no haber estado grabando estos episodios por el súper catarro que cogí, que a día de hoy todavía me dura la tos y esperemos que nos respete en este episodio. Así que nada, solo puedo comentaros o haberos deseado con atraso, espero que hayáis pasado todos una feliz Semana Santa. Bueno, vamos a por ello, vamos a por esta introducción que os he hecho sobre el tema de hoy, porque creo que es interesante tratar el tema de los viajes cuando nos vayamos y no solamente tratar viajes largos en los que podamos cruzar el charco, ¿no?, e irnos a otro continente, sino viajes de fin de semana o algunas salidas que podemos hacer con amigos o familias, porque habitualmente es un tema que os genera bastante ansiedad y estrés pensar en eso, y además por el simple hecho de que creéis que vais a tirarlo todo por la borda cuando no es así, y solamente este pensamiento hace que a veces tiremos las cosas por la borda cuando simplemente siendo consciente de qué podemos comer, qué no y cuándo podemos excedernos y cuándo no, es realmente suficiente para pasar unos días de lujo sin preocupaciones y estrés añadidos. Pero bueno, vamos a ponernos un poco en contexto, ¿no? ¿Qué es, por qué creo yo que nos genera tanta ansiedad no poder controlar lo que comemos en estos viajes, eventos o incluso en las propias competiciones que se hacen fuera de nuestra zona de confort, de nuestro hogar, ¿no? Yo creo que es un tema de que hemos dado tanta importancia a la comida o nos han dicho que comer mal puede afectar tanto, ¿no?, que a veces nos autosugestionamos de una manera que no debería ser así. Yo lo que veo en mis deportistas es que realmente tienen pautas muy correctas, han aprendido, han generado hábitos, y el hecho de salir fuera, por eso les digo que la dieta no es perfecta cuando se hace todo al 100%. Lo perfecto es cuando se hace lo que está dentro de la realidad, ¿no?, que es incluir esta dieta, este cambio de hábitos en nuestro día a día, pero que puntualmente podamos salir a comer fuera, con la familia, con la pareja, con los hijos, con los amigos, y que no pasa nada, porque esto también forma parte del propio aprendizaje de lo que es una buena alimentación. Si no hacemos esto, estos deportistas que lo hacen todo tan a rajatabla acaban teniendo más problemas de nervios y ansiedad cuando están saliendo fuera y quieren comer fuera porque no lo han trabajado y no han aprendido a comer fuera, ¿vale? Entonces, creo que el hecho de esta ansiedad que nos genera el comer fuera es porque no hemos establecido estos hábitos fuera de casa, algo que es indispensable. Yo creo que es muy importante tratar todo lo que es la alimentación intra nuestro hogar, pero también fuera de nuestro hogar. Hay algunas veces que a algunos de mis deportistas les he echado bronca porque en unas navidades o en un cumpleaños se han llevado su tupper con su alimentación a esa casa o a ese lugar o con los padres. A ver, a mí me parece bien que os llevéis el tupper si resulta que estáis siempre comiendo fuera, ¿vale? Pero yo siempre digo lo mismo, a no ser que tengas 20 hermanos, normalmente los cumpleaños en la familia serán contados, ¿vale? O como mucho tendrás uno al mes o uno cada 2 meses, o si se te juntan todos el mismo mes, pues tendrás ese mes muchos cumples, pero luego ya no vas a tener más. A no ser que haya una competición al día siguiente, yo prefiero que no, que comamos fuera, o sea, que comamos lo que come la familia, ¿vale? Mira, ahora yo os voy a colgar hoy, ¿no? Que es 27 de abril, el podcast, cuando lo termine de hacer, lo estoy grabando el mismo día. Voy a colgároslo, pero yo el día 1, mis padres, mi madre, nos ha invitado a comer aprovechando que es un puente largo y estaremos por ahí, ¿no? Entonces, digo, vale, perfecto, pues hay mucha gente que dice, vale, pues como me ha invitado, yo no quiero comer mal, ta, 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 pues no, me traigo yo lo mío. No, mal, porque esto no es la realidad. ¿Y qué pasa? Que cuando tú termines de hacer el proceso, tendrás más riesgo de abandono porque no habrás sabido comer ahí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer y qué es lo que os digo a vosotros que hagáis cuando hay comidas familiares? Muy fácil. Pues al final siempre digo que hay una serie de cosas que podemos localizar que son las que nos pueden preocupar más. Por ejemplo, los aperitivos. Los aperitivos acostumbran a ser comidas, ¿no?, o alimentos muy calóricos, desde fritos, patatas fritas. Entonces, todo esto, siempre os digo lo mismo, a ver, moderaros, ¿vale? Porque esto lleva mucha cantidad de grasa y a veces no son grasas muy saludables, ¿de acuerdo? Pero esto no significa que no puedas coger alguna, solo faltaría. Pero luego en los aperitivos, siempre os digo lo mismo, también podemos modificarlos y que sea un cambio positivo para el resto de la familia. Por ejemplo, hay algo que siempre se pone en los aperitivos que no hace falta modificarlo, que son, por ejemplo, las aceitunas. Esto es grasas saludables, además es un alimento mediterráneo, son fantásticas. Así que adelante, aceitunas. Pero claro, una cosa es coger, yo que sé, 6, 8, 10 aceitunas y la otra es comerte medio bote, ¿vale? Entonces vamos a controlar la moderación. Y la moderación es más fácil de controlar cuando no tenemos excesivas restricciones, ¿vale? Otra cosa que ocurre en los aperitivos es que haya, por ejemplo, mejillones o cositas así. Bueno, esto no hay ningún problema por comerlo. El problema sería porque son alimentos que pueden acumular más cantidad de tóxicos, ¿vale? Entonces, el problema sería comerlos cada día. Pero por contra, son alimentos, los mejillones, las almejas, todo esto, las navajas, los berberechos, que no me salían, que tienen muchísimo hierro. Así que pa'lante, y además no tienen muchas calorías, ¿vale? Así que pa'lante, pero sí que es verdad que son alimentos, son animales filtradores del mar, ¿vale? Entonces vayamos con cuidado. Al final siempre quiero que os quede grabado en la memoria que lo malo normalmente es el exceso, incluso un exceso de agua puede provocarte una toxicidad por agua, ¿vale? Hay una mujer, que fue un caso muy sonado, que se bebió un montón, no sé si fueron 2 o 3 litros ahora, porque no lo he revisado, esto lo estoy diciendo ahora sin tenerlo en el guión, pero no sé si fueron 2 o 3 litros que se bebió de golpe porque tenía mucha sed, porque estaba haciendo no sé qué, y le dio una intoxicación por agua, ¿vale? Entonces, claro, como no tenía suficientes minerales en su cuerpo, pues resulta que, bueno, le provocó, pues falleció la pobre mujer, ¿vale? Pero con esto no os quiero asustar, beber agua no es malo, el tema es el exceso, ¿vale? Porque seguramente esta mujer, si hubiese bebido a lo largo de 2-3 horas esta agua, no hubiese sido el problema. Entonces, el tema está siempre en la moderación y cómo comemos las cosas. Otro peligro de los aperitivos es precisamente el alcohol, ¿no? Estos vermuts que se hacen, que yo a veces me río con mi familia, ¿no? Porque para mí ir a tomar el vermut es ir, bueno, nos ponemos ahí en un bar y tomamos un agua con gas, mi hijo se coge un agua, o incluso yo a veces me tomo un zumo de naranja natural, y me dicen, pero Ana, esto no es ir a hacer el vermut. Digo, bueno, para ti, porque tú sí que te coges el vermut, lo que es el alcohol, ¿no? Pero a mí, como no me gusta el alcohol, y en mi familia pues no tomamos alcohol, pues entonces, para mí, esto es hacer el vermut, ¿vale? Al igual algún día de verano te puedo hacer una Radler, pero es muy raro, ¿vale? Entonces, para mí, esto es hacer el vermut, pero para la gran persona, las familias, ¿no? Pues es tomar esta bebida alcohólica antes de hacer la comida. Bien, el problema sería este, ¿no? Sería el alcohol o las calorías vacías que nos pueden dar algunos refrescos o algunas bebidas alcohólicas. Al final, estos azúcares que nosotros no vamos a usar haciendo deporte porque estaremos sentados en una mesa, ¿vale? O este alcohol, que es una caloría vacía, que se va directamente a grasa abdominal, porque eso no tiene ningún sentido, ¿vale? A nivel nutricional no es una caloría vacía, no sirve para nada el alcohol, ¿vale? Pero sí que se almacena, además tiene un valor calórico bastante alto. O sea, estamos hablando de que las proteínas y los carbohidratos, cada gramo son 4 calorías, las grasas son 9 calorías, pero es que el alcohol son 7, ¿vale? Entonces dices, wow, ¿y para qué sirve? Para nada, ¿vale? Así que se queda almacenado. Así que el problema principal es esto, ¿no? En estas comidas que podemos hacer extra es el aperitivo o el vermut que hacemos antes, por lo tanto tenemos que vigilar y escoger muy bien los alimentos o promover que haya cambio. Por ejemplo, ostras, pues ¿por qué no añadir una ensaladita de tomate y aguacate o tomate y aceitunas? O hacer unos montaditos con hummus, con guacamole, con olivada, con paté de pimientos, mutábal, el paté de berenjena, ¿vale? ¿Veis? Hay un montón de opciones. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a quedarnos con las mismas, que son pues los fritos, que si los calamares a la romana, que si no sé qué, frito también, que si no sé cuánto, frito, que si el embutido, que si tal, ostras, que no nos paramos a pensar que pueden haber otras opciones, ¿vale? Me hizo mucha ilusión una story que me publicó el día de San Jordi, ¿no? Que es tan especial en estas comunidades. En Soria es festivo el día de San Jorge, ¿no? Porque es el día de la comunidad. En Cataluña debería ser festivo, pero no lo es, pese a que es un día que lo celebran, creo que todos los catalanes, el día de la rosa y el libro, ¿no? Pero el tema es que este chico, bueno, Farran, me publicó una historia este día, porque es un día especial para ellos, porque lo celebran con toda la familia y tal, y me dice: Ana, supongo que tienes en cuenta que el desayuno que he publicado de San Jordi, que es un desayuno festivo para ellos, tiene mucha influencia tuya. Y entonces me volví a mirar la imagen y digo, wow, digo, pues sí, porque habían verduritas a la plancha, había aguacate, habían cherries, había... Es decir, estamos cambiando. Para ellos un desayuno festivo quizá antes hubiese sido pues ponerle, venga, embutidos de todas clases y colores, y ahora es pues un desayuno súper nutritivo y no por eso menos apetecible, ¿vale? Porque siempre os digo lo mismo, si a ti no te gusta calabacín a la plancha, pues quizá te gustan los cherries con aguacate, o el queso Filadelfia con o queso fresco con un huevo poché encima, o una tortilla de no sé qué, ¿vale? O sea, hay muchas opciones, así que simplemente hay que explorarlas y abrir un poquito la mente y dejarnos de lo que hemos hecho toda la vida para descubrir cosas nuevas, y luego tú ya vas decidiendo cuando incorporas cada cosa, ¿vale? Luego, a mí no me preocupan los platos principales, porque si tú te moderas en el aperitivo, luego los platos principales, pues comes lo que haya y punto. Simplemente las cantidades, ojito, porque a veces comemos por los ojos, ¿vale? Pero lo que me preocupa más de estas comidas que hacemos familiares, con familia, amigos, ta, 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 es los postres, que a veces no aparece la fruta, y claro, son postres dulces, ¿de acuerdo? Que si hacemos, bueno, uno de vez en cuando tampoco pasa nada y podemos decir, bueno, pues el postre me lo como y ya está. Y luego las sobremesas. Me preocupan bastante las sobremesas, así que las sobremesas tenemos que controlarlas porque hay alcohol, porque hay un exceso de tomas de algunos alimentos que pueden ser muy saludables, pero en una comida que ya es un pelín más calórica y, ojo mío, pues tomarte una bolsa entera de frutos secos quizá no es lo mejor, ¿vale? Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. Y siempre digo lo mismo, cuando tú ya estés bien, cuando tú digas, ay, pues yo ya me he quedado a gusto, no sigas en la mesa, sepárate un poco o separa la silla un par de metros, porque si tú con tu mano llegas a eso que hayan puesto ahí, es como las navidades, si tú llegas a los bombones con la mano, te vas a comer un bombón, pues haz lo mismo y sepárate. ¿Vale? Entonces esto en cuanto a las comidas fuera de casa, pero cercano, ¿no? A ver, ¿es realista que nosotros pensemos que siempre podremos comer bien fuera de casa? No, no lo es, pero yo creo que esto lo tenemos todos asumidos, ¿vale? Yo ya sé que si me voy fuera no voy a comer perfectamente, pero es que la perfección no existe. A veces no existe ni dentro de casa, que lo queremos hacer todo tan bien que lo hacemos mal, ¿vale? Porque a mí muchos deportistas que me vienen, el 90% de los deportistas me dicen, yo como muy bien. Y entonces le pides el registro alimentario, miras lo que come y yo siempre digo lo mismo, de tan bien que lo quieres hacer que lo estás haciendo mal. Y entonces ni rindes, ni te sientes bien, ni te sientes a gusto, ni las sensaciones son buenas entrenando ni nada, porque lo quieres hacer tan, tan, tan bien que deja de estar bien. ¿Vale? Ni un extremo ni el otro. Vamos siempre a los grises y a lo que tú necesitas. ¿Vale? Entonces, ¿podremos comer bien fuera? No, pero quizá te sorprende, porque hoy día hay tantas opciones de restaurantes que siempre os digo lo mismo. Me decís, Ana, pero, wow, me apetece mucho una paella. Pues tómatela. Si una paella puede ser un recuperador estupendo o una comida pre-competición ideal, Ahora es cuando me matan los valencianos, porque ya sabéis que adaptaciones de la paella hay de muchos tipos, ¿no? Entonces hay paellas de butifarra, pues quizá te diría, oye, pues a ver, paella o arroz con butifarra, para que no se me enfaden los valencianos. Digo, pues quizá eso no, ¿vale? Pero yo qué sé, un arroz, una paella del Senyoret, ¿no? O que haya un poquito mar y montaña, esto bien, pero que no haya butifarra, que no hayan alimentos muy grasos, que no haya una de esto de aceite por encima, que a veces he visto cada una que digo, Dios mío, si esto en vez de una paella te estás comiendo aceite a cucharadas, ¿vale? Pero sí, sabemos que hay un sitio donde hacen paellas muy buenas o arroces muy buenos, puede ser ideal, tanto pre-competición como post-competición o pre-entreno, post-entreno. ¿Es calórica una paella? No en exceso. O sea, una paella puede ser un alimento perfecto, puede ser un plato Harvard. El plato Harvard es carbohidrato, verdura y proteína. Sí que es verdad que tendrá menos verdura de la que a mí me gustaría, pero esto se suple. ¿Cómo? Pues pidiendo una ensalada de primero, simplemente. Ahora que no sea una ensalada con un montón de salsa, claro, pues una ensalada que digamos, oye, la salsa no me la pongas, ya me pondré yo un poco de aceite, ¿vale? O una crema de verduras de primero, ¿veis? Ya habéis completado el menú. Y de postre, fruta o yogur, o si me apuras, si te apetece algo así, un sorbete de limón, ¿vale? Pero lo primero, fruta. Lo que pasa que vamos fuera y es que se nos van los ojos. Pero no es lo mismo que si tú vas fuera porque yo qué sé, trabajas, ¿vale? Te has tenido que ir 2, 3 días, pero no tienes ninguna competición, pues tómate de postre lo que quieras, ¿vale? Pero si tú has viajado porque tienes una competición, pues ahí te diría que no se te vayan los ojos. Que no se te vayan. Tú puedes comerte tu paella, tú puedes comerte tu verdurita de primero o solamente la paella suficiente, un poquito más de cantidad porque estás haciendo una carga de carbohidrato, y luego que no se te vaya el postre, porque no estás acostumbrado a ese postre y puedes sentarte mal. Aquí estás acostumbrado a la fruta, están en todos los sitios la fruta, por lo tanto, seguro que eso te va a ir bien, ¿vale? Hay el caso, por ejemplo, que este ya es muy bestia, ¿no? De Sabina Paul, que es la piloto de aviación de largo recorrido, que es amiga mía, que ya la entrevistamos en este podcast, que ella, claro, viaja por trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ella está muy acostumbrada a comer fuera de casa y se ha dado cuenta de que no pasa nada por comer fuera de casa. Si equilibramos de esta manera, si dentro de fuera de casa buscamos ese equilibrio, ese plato Harvard, ¿no? Ese completar las ingestas y ser muy consciente que habrá momentos en los que podemos saltarnos y tomar un postrecito, tomar algo o hacer libre absoluto y otras veces que no. Y luego, así como os he puesto el ejemplo, ¿no? De la paella, a veces me decís, ay, Ana, me apetece mucho ir al chino o ir al japonés. Pues ir. Pero si los asiáticos son restaurantes que tienen un equilibrio nutricional que ya les gustaría mucho a los típicos que tenemos nosotros aquí, que son más bien fritos, que dices, a ver, ¿dónde está la comida mediterránea? No está. No está. O sea, tú vas a un restaurante tradicional que se dice catalán, español, tal. No, no hay. O sea, hay alguno que te puedes encontrar en Lleida, en la Cerdaña y tal, que sí tienen productos típicos o recetas típicas catalanas, un trinxat, unas mongetas con secas, un no sé qué, pero es que no es lo que suele haber, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que ser conscientes de esto, pero sí que tenemos estas opciones o estos restaurantes que ya empiezan a ver con opciones mucho más saludables. Un japonés, pues cómete un sushi, ¿vale? Además el sushi, no, pero es que quizá me sienta mal. A ver, están obligados todos los restaurantes japoneses a congelar el pescado, por lo tanto, no tiene riesgo de ningún tipo, ¿vale? Si no te tomas un udon, si no te tomas en un chino, por ejemplo, un arroz tres delicias o unos tallarines con verduras, algo así, si opciones hay mil, pero buscando siempre ese equilibrio que os he dicho, carbohidrato, proteína y la verdura, sobre todo. Y luego de postre tú decides qué hacer en función de si tienes algo cerca o no. Claro, si estás yéndote, como en el caso de Sabina, ¿no? Si resulta que te vas todas las semanas, estás viajando fuera, pues quizá puedes hacer un exceso de estos de dulces, pues una vez, 2 veces a la semana, pero no todos los días. Porque, claro, a mí me gustaría comerme, pues, ¿qué te voy a decir? Un gofre con chocolate todos los días, me encantaría, pero sé que no es lo que debo hacer porque no es lo saludable, me voy a sentir mucho más hinchada, además son comidas muy pesadas y luego no voy a rendir, ¿vale? Pero sí, una o dos veces a la semana me apetece un capricho, pues me lo tomo y sin problemas. ¿Esto me va a afectar luego a los objetivos que yo tengo? Si el resto lo haces bien, no. Porque yo siempre digo lo mismo, hacer una dieta 100%, vale, de acuerdo, vas a conseguir antes los objetivos, es verdad. Pero seguramente la adherencia no será tan alta, que si tú la haces al 75-80%, ese 20-25% de extra, de cosas libres, de que te vas tú con la familia, te vas con los amigos, te vas tal, para olvidarte un poco de que estás haciendo esta dieta, ¿no? De que puedas disfrutarlo sin culpabilidad y quizá vas a mejorar la composición corporal un poquito más lento, pero estamos hablando de un poquito, o sea que será media semana más al mes, pero vas a disfrutar mucho más y la adherencia será mucho más alta a largo plazo, que es lo que buscamos. Yo no quiero resultados rápidos, quiero resultados para siempre. El otro día lo comentaba con una de mis pupilas, ¿no? Que estaba preocupada. Dice, es que no pierdo peso. Digo, ¿cómo que no pierdes peso? No pierdo peso, Ana, estoy desesperada. Fíjate, digo, pero si desde que hemos empezado hace un mes, ahora, has perdido 1,5 kilos. Es más de lo que pierden la mayor parte de las mujeres en un mes. ¿Qué más quieres? Es que es demasiado poco. ¿Es demasiado poco o es lo que tú crees que es demasiado poco? Porque a veces nos cuesta esto, nos han metido tanto en la cabeza que el peso se pierde rápido, que es mentira. Si tú pierdes peso rápido, lo pierdes mal y no es grasa lo que pierdes. ¿Vale? Entonces, fijámonos, para perder 1 kilo de grasa, necesitamos dejar de consumir o gastar o tener una deficiencia energética de 7.700 calorías. ¿Por qué? Sí que es verdad que 1 gramo de grasa son 9 calorías, pero en 1 kilo de grasa de nuestro cuerpo no hay 9.000 por un motivo, porque hay más cosas aparte de grasa, hay vasos sanguíneos, hay no sé qué, hay otra célula, o sea, hay más cosas, ¿vale? Entonces, se considera que para perder 1 kilo de grasa son más o menos unas 7.700 calorías, ¿vale? Y no hay más, o sea, tienes que tener una deficiencia energética de esto. Si tú quieres ir demasiado rápido, puede ser que el cuerpo, en vez de empezar a perder grasa, empiece a consumirte tu masa muscular. Esto es malo, ¿vale? O tus reservas de glucógeno, malo también, porque la que consumas glucógeno, que es el carbohidrato, tu peso va a volver a subir. Y además mucho más rápido. Estas dietas milagro, ¡wow! He perdido 4 kilos en una semana. Vale, de acuerdo. Come normal la semana que viene, porque en un día los vas a volver a recuperar. Y efectivamente. Y son personas que están siempre a dieta, afectan a su metabolismo, afectan a su salud, porque no lo están haciendo bien. ¿Vale? Entonces, poco a poco, los resultados lentos, o que pensamos que son lentos, no lo son. Están correctamente. Yo siempre digo, pensemos a largo plazo. Si tú pierdes 1,5 kilos en un mes, en 3 meses, ojo, ¿eh? En 3 meses son 4,5. Y en 6 meses son 9 kilos. Creo que he hecho el cálculo bien, ¿vale? Ya me lo corregís vosotros si no lo he hecho bien. Entonces decimos, epa, que no está tan mal. No está tan mal. Está muy bien, pero siempre hemos de pensar a largo plazo, cosa que en la era del ya que estamos, el problema actual es el ya. Lo quiero todo ya, ¿vale? Ya me gustaría. Ojalá fuéramos unas máquinas, ¿no? Y te quito una tuerca y te quito 1 kilo, pero no es así, a no ser que te corten una pierna, no vas a perder tanto peso rápido, ¿vale? Entonces, tenemos que cambiar un poco la mentalidad, porque además, la mentalidad nuestra nos ha llevado al todo o nada cuando comemos fuera de casa, sea con amigos, sea fuera de viaje, sea tal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es esto, ah, pues como ya me lo he saltado, ya lo hago mal todo el fin de semana. ¿Cómo? No. Por eso siempre insisto mucho a mis pupilos, digo, a mis niños, ¿no? Mis deportistas. Digo, no, porque ya está bien que te lo saltes un día y que hagas libre. Ya está bien que un día digas, a ver, ¿qué te apetece una pizza? Pues ves a comerte una pizza libre, la que quieras. La que quieras. Pero tú sabes que cuando hoy te la comas, mañana tienes que hacerlo bien. Porque esto forma parte de la dieta, ¿vale? Yo ayer fue, sí. Ayer llegamos tarde porque fuimos a ver a mi sobrina a jugar al fútbol, ¿vale? Que lo hace súper bien y disfrutamos muchísimo con ella. Y cuando llegamos, pues era tarde. Digo, pues nos vamos aquí al lado, nos vamos a la pizzería y nos vamos a comer una pizza. Yo y mi pareja nos partimos una pizza y mi hijo se comió también una pizza y cogimos unas croquetitas y tal, bien, ya está. O sea, croquetas. Pizza y no comemos postre porque llegamos a casa y para merendar ya comimos la fruta. ¿vale? Disfruté muchísimo. Ahora, ¿esto me impide luego seguir con la dieta? No, porque yo ya sé que esto forma parte de la dieta. Porque es importante, porque esto forma parte de mi día a día. ¿Salgo todas las semanas a comer? No, es que quizá hacía 3 meses que no salíamos a comer fuera. ¿Vale? Entonces, yo cuando salgo lo disfruto. Y si no es fuera de casa, quizá pues hacemos un libre dentro de casa. Nos hacemos una hamburguesa completa y, claro, una buena hamburguesa. Le pongo verduritas a la plancha, que me gusta hacer, pimiento a la plancha, calabacín a la plancha, incluso tomate a la plancha, lo unto todo, le pongo mostaza, que apenas tiene calorías, la mostaza le aporta ese puntito especial, ¿no? Entonces lo monto todo y nos hacemos unas hamburguesas que son, además es que son saludables, pero tú te lo comes y dices, ¡ay! Pues oye, pues te da la sensación que es un cheat meal, ¿no? Sin serlo, porque esto forma parte de la dieta, ¿eh? Entonces, y yo que por la noche no me gusta comer mucho porque me siento luego muy, muy pesada para dormir, pues lo hago o muy pronto, rollo 7:30, que es cuando ceno, o si no lo hago por la mañana, o sea, a mediodía, como comida, ¿vale? Entonces, estructurar un poco esto, porque hay comidas que nos pueden dar la sensación de que son libres, pero son súper equilibradas, sobre todo si lo hacemos nosotros. Otra cosa es si yo hubiese dicho, no, pues la hamburguesa me la como en el de esto de comida rápida. Ahí ya la calidad deja un poco que desear, y sinceramente. A mí me gusta más hacerla yo en casa porque sé lo que me gusta y lo que no. Pero bueno, esto ya es cosa mía. Si a alguien le gusta esto, pues también puede ir un día, si no pasa nada. Por un día no pasa nada. El problema es que este día, digamos, pues como ya un día he fallado, ya fallo al siguiente y al siguiente mal, porque entonces es la cultura esta de dieta de lunes a viernes, y luego sábado y domingo, libre, y libre desesperado, porque hemos hecho tanta restricción de lunes a viernes, que luego el fin de semana es viva la pepa, o sea, lo que pillo me lo como mal. Es como esto de, no, yo de desayuno como poco pese a tener hambre, yo de comida como poco pese a tener hambre, pero como estoy distraído en el trabajo y no me doy cuenta, ¿vale? Pues ya, ya está, y así adelgazo. Y llega la tarde, estás en tu casa, que ahí tienes disponibilidad de todo y arrasas con todos los armarios y toda la nevera. Pero que no lo vemos. O sea, yo creo que nuestro sentido común ya nos dice, pa, pero si esto es de cajón. Porque os lo estoy diciendo ahora y vosotros estáis pensando, pues tienes razón, porque si me restrinjo tanto durante el día a día, que durante la mañana, que es cuando estoy distraído, ¿vale? Pero luego el cuerpo, aunque tu cerebro esté distraído, tu cuerpo dice, aquí me faltan cosas, llega a casa y te pide lo más rápido para él de asimilar, que son azúcares. Si es que es de cajón. Por eso os digo, no tratéis a vuestro cuerpo como si fuera una máquina, porque lo hacemos sin querer. ¿Vale? Tratémoslo como lo es, un ente con sentimientos, ¿vale? Así que desayunemos bien, démosle una media mañana atractiva si vemos que llegamos con mucha hambre a la comida, comamos bien y veremos que la tarde llegamos con mucha menos hambre y ansiedad, que es lo importante, ¿vale? Bien, al final yo lo que quiero es consistencia a lo largo del tiempo, que algo sea para siempre. No perfección una semana, 2, 3, 4. No creo que aguantamos bien, que aguantemos más, ¿vale? Sí que tengo algún deportista que me haya aguantado meses, pero, ostras, es que les tengo que decir, no, es que lo hacemos mal. De tan bien que lo que queréis hacer, lo estáis haciendo mal, porque tenemos que saltarnos. Y saltarnos a veces no es ir a lo peor que encontremos, si es que a veces saltarlo es con estas cosas que nos pueden parecer súper apetecibles, ¿vale? Un udon puede ser saltarse la dieta y son súper saludables, ¿vale? Entonces pensemos también un poco en esto, ¿no? O tomar un trinchat en no sé qué, también puede ser saltarte la dieta para ti, sin embargo, no deja de ser verdura y carbohidrato saludable, ¿vale? Unas lentejas puede ser saltarte la dieta, porque quizá no lo tienes en el plan, pero tú te las tomas porque te gustan. ¿Vale? Entonces, seamos conscientes de esto. Queremos consistencia a lo largo del tiempo y a veces aprender a adaptar estas situaciones cuando estamos fuera es muy importante, ¿vale? Mira, en los campeonatos de trail, ¿vale? Yo lo que veo en los deportistas he ido bastante. Yo me acuerdo del campeonato que ganó Luis Alberto en la CSP de hace unos años. que, ostras, yo llevaba ahí a tres personas de tres selecciones diferentes y claro, entonces estabas bastante por el hotel donde estaban todos y lo que veías, eso fue la primera vez que lo vi porque era la primera vez que asistí a un evento así, no a un mundial, y me sorprendió que tú en los buffets veías extremos o el deportista que se llenaba el plato hasta arriba y dices, ah, ¿qué está pasando? O sea, tú mañana tienes que competir. Y el que se ponía cuatro hojas de lechuga. Era el todo o el nada. Pero a ver, pero no podemos tener un poquito de dos dedos de frente. Entonces, yo siempre ahora a mis deportistas, sobre todo que llevo muchos jovencitos, bueno, también a otros que no lo son y también siguen ganando campeonatos, ¿no? Pero en este campeonato de España, por ejemplo, les decía a María Alcina, le dije, oye, sobre todo en el buffet. Ni tú, ni mucho, ni poco. O sea, lo justo, tú ya sabes las cantidades más o menos a ojo porque lo has estado haciendo en tu casa. Quiero que sigas con esto, ¿vale? Y al final me meto mucho con ellos o, por ejemplo, a los chicos también, al que hicimos el último podcast, ¿no? A Iu, siempre le digo, por favor, come, ¿eh? O sea, no me hagas el tonto. Y sí, me lo hace. Y entre él, pues 50 más, ¿no? Lo que pasa es que ahora no me sale así improvisar y deciros el nombre de todos, pero siempre les digo, no me hagáis el tonto, porque me podéis perjudicar. Claro, estáis fuera de casa. A veces la presión de que me está mirando tal, ostras, me está mirando tal otra persona. Fíjate, es que esta chica, sobre todo en las chicas, pasa mucho. Se come solo una ensalada. ¡Wow! Y si yo lo estoy haciendo mal, no, tú no lo estás haciendo mal. No lo estás haciendo mal, ¿vale? Lo estás haciendo bien. No te dejes influenciar. Es un peligro cuando estamos en campeonatos porque nos dejamos influenciar. O estás en una carrera, estás con 50 corredores que van a salir como tú, no en Canfranc, que nos juntamos todos en dos o tres hoteles, ¿vale? Y a mí me hizo mucha gracia un día. Yo corría, yo normalmente en Canfranc corro, excepto un año que hice la de 42, que no son 42, son 49. Pero esto ya es cosa mía. Es lo que me salió a mí en el coros. Pues nos juntamos ahí unos cuantos que hacíamos la maratón, ¿no? Y desayunabas el sábado y te miraban y me decían, wow, Ana, te has tomado tres tostadas con mermelada. Y yo me los miraba, digo, sí, tengo que hacer una maratón. Y soy una mujer. Y yo si fueras tú, que eres un hombre, en vez de comer una tostadita con tomate, aceite y sal, al igual te hubiese dicho, no tres tostadas, cuatro o cinco. Porque tú vas a gastar más que yo. Porque tú además seguramente irás más rápido que yo. Vale, entonces a veces vemos cosas o nos metemos con otras personas, porque yo soy carne de cañón. O sea, al final, quien me conoce, pues viene y se fija mucho en lo que yo hago. Y digo, pues no sé, hijo, pues quizá tienes que fijarte más en lo que tú haces, ¿no? Porque luego pasan cosas. Bueno, pues ya está. Yo me conozco, pero también me dedico a esto, ¿no? Tiene poco mérito. A mí, por eso os quiero poner ejemplos de otras personas. Pues estas personas que se olvidan de los que tienen al lado, que les importan un pepino, que siguen haciendo lo que a ellos les va bien, que no les afecta lo que ven a su alrededor, porque la mayor parte de la gente come mal y come influenciada. Y además hay tantas cosas que nos dicen en redes sociales que cada vez lo hacemos peor, ¿vale? Entonces tú a lo tuyo, lo que te va bien. ¿Qué te va bien esto? Pues ves a por ello. Si a ti te va bien tomarte un bocadillo de tortilla, te lo tomas, aunque el otro se esté comiendo una sola tostadita con tal, ¿vale? Si a ti te va bien, porque resulta que te quedas muy lleno, una tostadita solo, ¿vale? Pero luego quizá empiezas a comer mucho antes en la competición, pues lo haces, ¿vale? Pero no, que no te influencien, de verdad. ¿Vale? Porque esto ocurre muchísimo y en los campeonatos se ve, ¿eh? Si tenéis la oportunidad de ir a algún mundial, a algún campeonato y tal, y estáis en el hotel de los corredores, fijaros en los corredores, porque solo de cada 10, quizá dos lo hacen bien. Los otros son siempre extremos, ¿no? O luego cosas que apetecen, que te vas por los ojos y dices, ostras, pero si corres mañana, hombre, no te tomes un potaje ahí hoy de cena, ¿vale? Controlemos. Para mí el no probar cosas nuevas es muy importante. Vayamos a lo simple. Pasta, arroz, proteína, la plancha y si quieres una cremita de verduras. Pero nada que sea o muy ácido, o muy picante o con muchas salsas o fritos, refritos. ¿Vale? Bueno, a ver. Os he contado muchas cosas, ¿vale? Pero yo qué sé, a ver, alguna cosa práctica que tenemos que priorizar cuando nos vamos fuera de casa es esto. Si tenemos una competición cerca, ¿vale? No probemos nada. Os lo digo por activa y por pasiva. Y cada vez hay. Es que me lo hacéis, ¿Vale? Ahora en la maratón de Boston he tenido algunos deportistas que me han corrido la maratón y resulta que, ay, Ana, es que claro, estaba fuera con la familia y tal, hemos ido muchos días antes y he comido bastante mal, ¿vale? Porque hemos comido salsas, es Estados Unidos, ya sabemos que cuesta mucho, las cantidades son muy grandes y comió mal. Bueno, pues la competición no ha ido como nosotros queríamos. Normal. Normal, pero es que no hace falta que te vayas a Boston para que te vaya mal, ¿vale? Entonces, no pruebes nada y póntelo como un mantra aquí escrito en la frente, ¿vale? No probar nada, ni es que ni una isotónica nueva, porque esto fue una cosa que nos pasó en un campeonato, bueno, sí, en una competición de 12 y 24 horas en pista, que nosotros sabíamos que a la deportista que llevaba le iba bien una isotónica. Vale, entonces yo le puse, vale, pues vamos a tomar esta isotónica en esta hora, esta hora, esta hora, esta hora. ¿Qué pasa? Que no lo facturó. Y esta isotónica solamente son botellas, no hay en polvo. Vale, entonces tuvo que adaptarse. En vez de preguntarme, compró una isotónica que había ahí. Y se equivocó y el agua que llevaba era con gas, ¿vale? Porque ahí, fuera de nuestro país, es más habitual equivocarse porque se usa mucho el agua con gas. Pues estos dos mejunjes hicieron que no pudiera terminar la competición. Pues una pena, la verdad. Porque es tan fácil como, ¿te has olvidado de facturar tu isotónica? No pasa nada, se adapta a la pauta, se hace sin isotónico, solo con agua. Y jolín, si te equivocas con el agua con gas en vez del agua sin gas, pues pues que vaya tu asistencia, porque había asistencia a comprar agua sola, ¿vale? Que ya sé que a veces se esconde un poquitito, pero también hay, ¿vale? Entonces, nada, cositas de estas al final. Que tenemos que ir con cuidado, sobre todo cuando viajamos fuera del país, porque no habrá lo que nosotros tenemos, así que tenemos que ser previsores, ¿vale? Y si hace falta, facturar una maleta, ¿vale? Sobre todo si son cosas líquidas, si son polvos, pues lo llevas en la maleta de mano y ya está. Que esto para mí es otra recomendación, ¿vale? Un consejo básico que puedo deciros es que toda la comida que sea indispensable para vosotros que vais a usar en la carrera, en la bolsa de mano. Porque a veces se han perdido las maletas, ¿vale? Y ha tardado en llegar y no ha llegado para la competición. Así que todo esto que sea en polvo, geles y tal, en la bolsa de mano, no os liéis, no os liéis. Es más, me acuerdo un año, ¿no? Pau Capell que le perdieron la maleta, luego la recuperó, y no tenía su equipación, bueno, su ropa de North Face, ni los zapatos, ni nada. Por suerte, en la zona donde corría había una tienda de North Face y le hicieron llegar todo lo que tenía. Pero esto le pasa a Pau Capell porque está patrocinado por North Face. Esto te pasa a ti o a mí, y ya os aseguro yo que no nos consiguen nuestras zapatillas, ¿vale? Así que, previsión, todo esto en la bolsa de mano. Todo lo que sea indispensable para la carrera. Ahora que te vas fuera de casa y resulta que no tienes competición, pues ahí ya puedes ser más flexible, tener en cuenta simplemente que no nos vengan estas ganas de probarlo todo, ¿no? De no hay moderación. Moderación algún día sí, pero no todos los días, ¿vale? ¿Qué pasa cuando no hay opciones saludables disponibles? Esto me hace mucha gracia. No, es que en el aeropuerto, en el hotel, en la casa rural no había nada saludable. Pues que te lo monten. Esto yo lo digo mucho. Es tan fácil como hablar con los camareros y tal, sobre todo si son hoteles o casas rurales, y os lo montan. O un restaurante de carretera, ¿vale? Porque siempre habrá algo en la carta que sea saludable. Esto nos pasa mucho a los veganos. No hay nada, ¿vale? Pero entonces yo miro todo el menú y digo, a ver, ¿qué me puedes hacer? Pues estos días en Ibiza, que he estado en el Campeonato de España, por ejemplo, pues claro, en Ibiza, ¿qué hay vegano? Pues poco y nada, ¿vale? Entonces, pues íbamos a restaurantes, además me tenía que organizar bien con la organización, íbamos a los restaurantes y yo les decía, vale, a ver, carta, muy bien, mira, veo por aquí que tienes pimiento verde, por allá pimiento rojo, por aquí aguacate, por aquí cebolla caramelizada, me haces una tostada con cebolla caramelizada, los dos pimientos, aguacate y ya está. ¿No quieres nada? No, porque soy vegana, ¿vale? Y esto, yo me hacía unas cenas que iba como una reina, ¿vale? Entonces, otro ejemplo, pues estoy en un restaurante, no hay ninguna opción vegana, pero veo que aquí tienen garbanzos, veo que aquí tienen pisto y veo que aquí tienen no sé qué. Oye, ¿me puedes hacer unos garbanzos con pisto y luego un poquito de patatitas o con ensalada? Sí, te lo hacemos, pam, ¿vale? O unas verduritas a la plancha, esto lo hacen siempre, ¿vale? Entonces, son opciones, pues vosotros igual. No hay nada, pero veis que aquí tiene arroz, aquí tienen salsa de tomate, arroz a la cubana. Ostras, mira, no tienen nada, pero tienen pasta, para los críos al menos, mira, menú infantil, pues me haces unos espaguetis a la napolitana o a la boloñesa. Ya está, ya tienes opciones. ¿Ves? Siempre hay opciones. El tema es que a veces nos da vergüenza, pero si lo que quieren al final ellos es venderte un plato, ¿vale? ¿Que te lo pueden cobrar más caro? Sí. Porque, ¿qué queréis que os diga? A mí que me cobren para un pisto y unos garbanzos 14 euros, pues me duele. Pero si los demás están ahí, si estoy con la familia y tal, pues lo voy a pagar encantada porque no me voy a ir a otro sitio. ¿De acuerdo? Y vosotros, si tenéis que correr luego, pues mejor que vayáis con cosas que toleréis, ¿vale? Ahora, el aeropuerto, más difícil, porque esto me pasó a mí, porque cogí el aeropuerto, el avión me salía a las 5 de la tarde, quise ir en tren, fue un poquito locura ir en tren, total, que me planté, fue como un tiro al final, yo pensaba que no, pero fue como un tiro. Además, me enganché al último momento un transbordo raro a un chico que digo, ¿este quizá va al aeropuerto? Pues sí, iba al aeropuerto, me enganché a él. Y me llevó directa, ¿vale? Pero en el aeropuerto era la una. Ostras, ¿qué hace una vegana en el aeropuerto? Si es que todo es comida rápida. Bueno, pues entonces fui mirando todas las opciones y había una opción de buffet con diferentes cositas. Y digo, ah, mira, pues aquí me puedo hacer un plato. Y al final me salió bastante económico. Por menos de 15 euros comí, ¿vale? Y te haces tu platito, tu, perfecto, ¿vale? Siempre hay opciones. El problema es que a veces no nos apetece buscarlas, ¿vale? Porque es mucho más práctico ir al Central Café, comerte el sándwich que hay ahí, que es una caca. Y carísimo. ¿Vale? Me salió mucho más barato a mí irme al buffet y cogerme un plato combinado con diferentes cosas que no si hubiese ido a cualquier otro sitio y me hubiese costado un menú entero, pues quizá 30 euros, que es lo que te cobran. ¿Vale? Y luego siempre hay otra opción, llevarlo nosotros. Yo ese día no lo pensé, pero normalmente yo me llevo mi propia comida en los aeropuertos, ¿vale? Sobre todo si es el de ida. Te llevas tú, o si no te compras un bol de frutas, que siempre hay. Bol de frutas, un yogur, ¿vale? Pero también hay muchas más opciones. Porque últimamente ya encontramos asiáticos en los aeropuertos. Esto siempre hay opciones saludables. También podemos hacer, pues esto, el bol de frutas y un bocadillo. Y siempre digo que el bocadillo al menos tenga algo verde, ¿vale? Y en el bocatas, o ya no sé cómo se llaman estas cadenas de bocadillos, siempre hay opciones. Pues mira, quítale la mayonesa y el pepito, pero sin queso y sin mayonesa. ¡Pam! Pues ya tienes tu opción saludable. El tema es pedir, que a veces nos da vergüenza, ¿vale? Y no, porque es tu salud y es tu comida. Y si tú sabes que te sienta mal comer según qué cosas, pide que te lo cambien. Yo después de 8 años he aprendido y me doy cuenta de que la gente está encantada. Mientras no seas un plasta que está, no, esto no hay, o te has equivocado, no. Pero si lo haces bien desde el principio y dices, oye, mira, me puedes tal, siempre con amabilidad y tal, yo no he tenido ningún problema con nadie, con nadie. Y en 8 años de ser vegana ya os podéis imaginar, ¿eh? Que a veces. Pero claro, porque siempre he intentado ser amable y ponerme en el lugar de la otra persona y decir incluso coña, oye, ya sé que te voy a molestar, ¿eh? Pero es que soy vegana, soy rara, ¿me puedes hacer el? Sí, claro que sí. O sea, nunca he tenido ninguna mala palabra. Lo único esto, que a veces te cobran una ensalada 14 euros, que son hojas y. O sea, 4 hojas, tomate y tal, dices, duele, duele. Pero bueno, por eso ya no pido ensaladas en los restaurantes. Pero de esto hablaremos otro día. A ver, vamos a hablar de alimentos comodín, ¿no? O snacks saludables, de estos que llevaría siempre encima para emergencias. Pues unos podrían ser los frutos secos, otros fruta, una banana, una zanahoria. Hay una. Bueno, sí, también. No quería decir zanahoria, quería decir una manzana, una banana, mandarinas, ¿vale? Pero zanahoria también, hummus, por ejemplo. El hummus aguanta muy bien fuera de casa. Paté de aceitunas, que lo venden así en formato pequeñito con unos palitos, unas regañas, esto está fantástico, ¿vale? Luego, ¿qué más? Pues para llevar así afuera, pues bueno, fruta de todos los tipos, pan, pero bueno, es que con pan, te vas a un súper, pan, escalivada, que hay en todos los sitios, ¿no? Las verduras asadas y una proteína, y ya está, te haces tu plato saludable, si es que no hace falta mucho más, ¿vale? Y encima, pues esto, pues que si las regañas, que si un paté de aceitunas o cositas así, o un hummus o unas frutas liofilizadas, mango seco, piña seca, manzana seca, también porque esto ocupa menos. Bueno, a ver, ¿qué más? Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es modular un poquito estas expectativas, ¿no? Que tenemos en función de los viajes. No es lo mismo un viaje de ocio que un viaje de competición. En un viaje de competición tenemos que tener mucho más en cuenta todo esto. Por ejemplo, yo siempre os digo que es mejor que viajéis lo más justos posible de la competición, ¿vale? Que luego disfrutéis después. Por ejemplo, pues este chico que se ha ido a Boston, ¿no? Pues si tú te vas a Boston, en vez de que te vayas, pues si la competición es el domingo, en vez de irte el lunes, ¿vale? No, vete el viernes. Pero claro, tenemos el tema del jet lag. ¿Vale? Entonces, si tú eres propenso al jet lag, no te queda otra que irte antes. Entonces, parte de las vacaciones las vas a hacer antes, ¿vale? Ahí tendrás que moderarte mucho más. Luego, haz lo que quieras. Te has metido en una maratón. Haz lo que quieras. Disfruta, viaja, visita, lo que quieras. Pero si tú vas de un viaje de ocio, por ejemplo, pues en esta Semana Santa os habéis ido muchos con la familia, ¿vale? O unos días por ahí, 4 días. Y me dices, Ana, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Olvidarte de la dieta. Disfruta, porque muchos vais a la montaña. Disfruta, anda, haz lo que quieras. Y si estás con la familia, estate con la familia tuya. Sabes lo que no debes hacer. O sea, no estés todo el día comiendo como un poseso, pero come, pues como te hemos enseñado, estos hábitos adecuados, este plato Harvard para ti, ¿vale? Si te has pegado una paliza de montaña, métele más carbohidratos, pero ya está, ¿vale? Ahora, si tú estás preparándote para un evento importante y has tenido que viajar, ahí sí, control, esa semana previa es muy importante, ¿vale? Pero para un fin de semana o 3 o 4 días de desconexión, o aunque sea una semana entera, si has estado todo el año, dale que te pego, por favor, pues te la pegas. De hecho, a David, a uno de mis pupilos, se lo dije, dice, Ana, voy a estar una semana fuera con la familia y tal, ¿qué hago? Pues qué, pues disfrutarlo, nada, no haces nada. O sea, ya el lunes me cuentas cómo ha ido. Y el lunes me contó, y sorprendentemente, cuando hacéis esto y sois conscientes, dices, ostras, una semana, vale, pues voy a vigilar ciertas cosas. Poco alcohol, pocos fritos, poco tal, pero todo lo demás eran comidas libres, pero controladas. ¿Ha vuelto con más peso? No, ha vuelto igual. Además, ha vuelto con un extra de motivación, porque ahora tiene más motivación porque se ha pegado una semana de vacaciones. ¿Vale? Pues este es el tema, ¿vale? Pero, ¿qué tenemos que hacer si nosotros resulta que nos hemos pasado? O que hemos comido peor de lo habitual y lo sabéis, ¿vale? Porque a veces pasa y volvéis con un poquito, pues, de peso de más. Pues no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, en Semana Santa, si no tenemos nada, o ahora que vienen estos 4 días, ¿no? Este puente del Día del Trabajador, pues si os pasáis mucho, pues yo solo os digo que la competición esté un poco lejos, pero si no, ya bajaremos, ¿vale? Porque ahora os tengo a todos que estáis en el momento perfecto de la temporada, pero es que tampoco podemos estar tan así. Yo siempre os he dicho que el peso oscila, a ver, no puedo oscilar cada mes 5 kilos arriba, 5 kilos abajo, pero si venís con medio kilo de más, pues ya lo perderemos en 1 o 2 o 3 semanas, pero sin agobios. O sea, yo creo que lo peor que podemos hacer es machacarnos, ¿no? Y creer que estamos haciendo algo mal, ¿vale? Porque no, es como en las Navidades, pues siempre os digo lo mismo, a ver, si tenemos una competición en enero, pues tendremos que controlar las Navidades, pero si no tenemos una competición en enero, pues disfruta los días que son claves, ¿no? Pues el 25, el 31, el 5, yo qué sé, el 24, los que celebréis. Entonces, yo creo que a veces queremos controlar demasiado en algunos momentos que no hace falta, ¿vale? Ahora, y si te has pasado, ¿cómo retomar esta rutina? Pues no caigas en esta culpa o en esta compensación excesiva. Se trata de volver a lo que hacías antes. Si tú lo que hacías antes te ha servido para llegar donde estabas, si ahora en estos días has perdido, pues o te has ido de viaje y de verdad te has pasado por todos los lados, no pasa nada. Yo tengo un muy buen amigo que es Aleix, que es pupilo mío desde hace 8 o 9 años, ininterrumpidos, es brutal, es por eso es amigo mío, ¿no? Al final, después de tanto tiempo, nos conocemos todo. Entonces, pues a veces sí que se va de viaje y sube un poquito de peso y siempre viene Ana tal. Digo, no pasa nada, ya lo bajaremos. Ya lo bajaremos. Además, es un tío grande, es altísimo. ¿Vale? Entonces, claro, no es lo mismo yo. Si subo 2 kilos, pues. Pero si lo sube él, que es el doble que yo, ¿vale? Porque es mucho más alto y corpulento, pues no pasa nada. ¿Vale? Entonces ya lo perderá. Entonces, en 2 semanas ya lo vuelvo a tener fino filipino. ¿Vale? Pues ese es el tema. Ahora, si yo, que soy una chica más bajita, subo 2 kilos, ya me preocupa más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo sé que 2 kilos no voy a tardar 2 o 3 semanas en perderlo, voy a tardar 2 o 3 meses, porque soy pequeña. ¿Vale? Bueno, a ver, depende de dónde vaya. Cuando estoy en Soria me dicen que soy normal, que soy de la media. Pero cuando estoy en Cataluña es que los catalanes son muy altos. Entonces me dicen que soy bajita. Mi hermana me dice siempre que soy bajita. Claro, ella mide 1,73 m para no serlo a su lado. Pero es que yo me quedé pequeña en la familia. Eso es la más bajita, 1,65 m. Y diréis, ¿no es tan bajo? No, quizá que no. Pero claro, compáralo con una familia que son todos enormes. Pues al final, pues tú te quedas como bajita. Si mi hermano mide casi 1,90 m y mi hijo ya me ha pasado. O sea, mide 1,80 m con 14 años. ¿Qué quieres? Yo soy bajita, no pasa nada. Simplemente los que somos bajitos, sí, tenemos que moderarnos más, aunque nos guste más comer, ¿vale? Pero, o si nos pasamos, pues saber que tardaremos más en bajar de peso y no pasa nada. Y más, no, las mujeres más, ¿vale? Porque somos auténticas máquinas de almacenar grasa por genética, por biología, por fisiología. Y es así. Entonces, ¿pasa algo? No. He subido 2 pesos, 2 kilos, pues ya los perderé. Si no pasa nada, ya los perderé, pero no nos agobiemos, porque a veces nos preocupamos demasiado, ¿vale? Entonces, si tú resulta que tienes una carrera y no quieres subir peso, hacemos el plato Harvard, moderamos, intentamos que no hayan extras, ¿no? Hay gente que me va a Italia y sí, hace el desayuno, hace la comida, hace la cena, pero es que entre medias han comido un gofre, se han comido un crepe, se han comido un Kit Kat, se han comido no sé qué. Esto está mal. ¿Vale? Porque además cuando vas afuera, las comidas son más completas, el desayuno es más completo porque suele ser buffet, la comida es más completa y la cena también. Entonces os digo, ¿vale? Pues entonces pasamos de 5 o 6 a hacer 3 comidas al día o 2 y media. ¿Qué significa esto? Pues el desayuno en el buffet, la comida en el restaurante y la cena en el hotel. Y a veces puede ser una cremita y ya está porque te has pasado mucho en la comida, ¿vale? Y ya está. Y esa es la manera de moderarnos un poco en los viajes. Muy bien, ¿vale? Y luego también hay otra cosa en las mujeres, que, bueno, y en los hombres, ¿eh? Que cuando volvemos de los viajes tenemos que ver si el peso que hemos ganado realmente es de grasa o no. Porque si hemos andado mucho, puede ser que haya retención de líquido en el músculo, porque se ha cargado mucho. Yo he hecho viajes que he venido con 2 kilos de más, pero es porque es pura masa muscular que se me ha acumulado hoy en las piernas porque me duelen un montón porque he hecho 20 kilómetros cada día y si he entrenado, ya ni te digo, ¿vale? Entonces tenemos que esperar un poco, no llegar y pesarnos, porque quizá el resultado no es real. Entonces nos esperamos un poquito y entonces ya sí, entonces ya vemos cómo estamos y decidimos qué hacer, ¿vale? Pero siempre con cabeza, nada de decisiones drásticas de, ah, pues no como, no. Sí, comes, ¿vale? Pero decidimos qué hacer. Hacemos lo que hemos estado haciendo antes, que es lo que funcionaba. No nos agobiemos, ¿vale? El tema de desconectar un poquito esta cabeza racional que tenemos y empezar a escucharnos un poco más, esto es importante, ¿vale? Vale. ¿Por qué creo que es más importante disfrutar y cuidar nuestro cuerpo a largo plazo que obsesionarnos por pequeños deslices que se hacen de forma puntual? Porque lo que me importa es eso, estos cambios largos a lo largo del tiempo, que se asimilen bien, que entendamos que no pasa nada por pasarnos puntualmente, que el problema no es ese, el problema es si siempre nos pasáramos, ¿vale? Yo siempre os digo lo mismo, si comer mal un día no pasa nada, el problema es comer mal o comer un poco mal todos los días, esta acumulación es lo que nos va a ir perjudicando a largo plazo. Pero si nosotros aprendemos a comer bien el 75-80% del tiempo, el otro 20-25%, por favor, disfrutémoslo, porque se trata de esto. Y más ahora que estamos en la era de la abundancia, ¿vale? Que hay de todo. Jolín, ojalá nuestros abuelos o mi abuela, mi bisabuela hubiesen podido hacer eso, que venían de la guerra y la posguerra, ¿no? Ahora hay demasiado. Entonces, el tema está en el control de todo esto. ¿Vale? Por lo tanto, no puede ser que había alguien que me decía, no, un dulce cada día después de la comida. No. Un dulce 2 veces por semana y ya está. Una comida libre 2 veces por semana y ya está. ¿Vale? Pero no todos los días. Y si quieres hacerlo todos los días, pues ya sabes que no estarás haciéndolo 100% bien. ¿Vale? Ahora, otra cosa es depende de la cantidad, porque si me decís, Ana, una oncita de chocolate, bueno, pues una oncita de chocolate puedes tomarla todos los días si quieres, ¿de acuerdo? Pero no media tableta de chocolate, que a veces el problema es no el qué, sino el cuánto. O sea, no es lo mismo una onza que Una onza es un cuadradito, ¿eh? Es que hay en algunos países que una onza es una medida de peso. No, no, una onza aquí me refiero a un cuadradito de chocolate y la otra es pues media tableta, una tableta entera. Tengo un deportista que me decía ayer, antes de ayer, que ayer era sábado, me decía, no, Ana, es que por favor no me pongas la oncita de chocolate porque sí que te puse que me gustaba, pero es que si yo hay chocolate abierto, me lo como entero. Fuera, pues entonces no te lo pongo. Tómatelo de vez en cuando, ¿vale? Pues una vez al mes si quieres, te comes y lo compartes con tu pareja para que no te la comas tú entera. Pero entonces sí, y es importante esto también, saber qué alimentos a nosotros nos pueden crear ansiedad que esté abierto, ¿vale? Por ejemplo, a mi pareja le pasa con el pan. Ve una barra de pan y no es capaz de moderarse, se la come entera. Bueno, pues entonces yo lo que hago es escondérselo. O lo congelo, le digo, esto es para el crío, es para los bocayos del crío, no te lo comas, ¿vale? Y aún así a veces desaparece alguno. Pero claro, si tienes la tentación ahí, te lo comes. Y más si disfrutas con eso, si te encanta un alimento, pues entonces tienes que moderarte. A mí no me pasa con el pan, a mí me pasa con las patatas fritas. Yo me pueden las patatas fritas. O sea, me abres una bolsa y me importa un pito que sea de 30, de 90, de 120, 150 gramos. Soy capaz de comérmela entera. ¿Qué hago? No comprar patatas fritas. Hoy he ido al súper y dice mi madre, ¿qué? No sé qué. Digo, mira, voy a comprar para el aperitivo. Digo, no, no voy a comprar para el aperitivo porque somos tres en casa, pero sé que esta bolsa, ellos se van a comer un cuarto y el resto yo. Por lo tanto, no me lo como porque no me apetece tanto. También tenemos que discernir un poco de cuando te apetece y cuando no. Porque hay veces que lo hacemos porque sí, no porque nos apetezca, sino porque ese alimento es irresistible para nosotros. Entonces, bueno, controlemos bien eso y ya está. Y nada, deportistas, menuda paliza os he dado hoy, desde luego. O sea, tenía ganas de hablar después de esta semana sin pasarme por aquí. Pero bueno, ahora sí, vamos a finalizar este episodio de hoy sobre supervivencia nutricional, ¿no? Y cuando no podemos controlar todo lo que comemos, ¿qué hacer? De verdad, espero que os hayáis llevado una buena dosis de aprendizaje y sobre todo ideas prácticas para aplicar en vuestro día a día cuando viajéis o cuando estéis fuera. Recuerda que no se trata solo de comer bien, sino de alimentar nuestra salud. Ya seamos un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Si te ha gustado el episodio, no olvides dejarnos tu valoración de 5 estrellitas y compartirlo con esa persona que siempre te pregunta, oye, ¿qué tengo que comer estando fuera? ¿Tengo que cambiar muchas cosas? ¿Tengo que compensar o dejar de comer algo? La verdad que nos ayudarás a crecer si lo haces y a seguir trayéndote contenido de calidad. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y ahora vamos a la frase de la semana, que es una de Michael Phelps, que es nadador profesional, supongo que todos lo conocemos, que él dijo que no perdamos la motivación, porque a menudo es todo lo que tenemos. Y es que Phelps destaca que la motivación no es solo un añadido en el camino que tenemos nosotros para llegar a eso que queremos, sino que a veces puede ser lo único que nos sostenga cuando todo lo demás, como los resultados, el apoyo externo o la energía física, flaquee. En momentos de fatiga, frustración o dificultad, por A o por B, la motivación interna puede ser la única fuente que nos haga seguir adelante, porque no siempre tendremos grandes resultados o los días perfectos o solo nos sentiremos fuertes, pero si mantenemos esta motivación podemos seguir avanzando. Nos habla de la resiliencia esta frase, resiliencia, esta palabra que se ha puesto tan de moda, ¿no? Porque al final mantener la motivación es mantener esta esperanza y este propósito, incluso cuando estas condiciones externas no son favorables. Esto conecta mucho con el deporte de élite, ¿no? Pero también con cualquier proyecto de vida ambicioso, porque hay días malos, lesiones, derrotas, críticas, peleas, y aún así hay que sostenerse gracias al por qué o qué es lo que nos mueve, ¿no? Y realmente esto, aunque lo diga Michael Phelps, no solamente es para deportistas de élite, es para cualquier deportista o cualquier persona, o estudiantes, emprendedores, personas en recuperación, quienes persigan un objetivo personal difícil, ¿no? O concreto. Así que podemos encontrar en esta frase un recordatorio vital. Creo creo sinceramente que el Phelps quería recordarnos que a veces no tendremos ese día perfecto. Esto lo digo mucho a los deportistas. Pues te ha ido mal la competición, quizá no era tu día. Lo más probable es que no sea tu día, que todo se junte, los astros se alinean. A veces es más difícil de lo que creemos. A veces no tenemos la mejor comida porque estamos fuera, o el mejor entreno porque nos hemos puesto enfermos, o el mejor descanso porque quizá tenemos animales, nos han saltado encima, o tenemos niños pequeños, o a veces simplemente no tendremos fuerzas. Pero si conservamos esa chispa, ¿no?, esa motivación interna que nos recuerda por qué empezamos, tendremos todo lo que necesitemos para no rendirnos. Así que recuerda, deportista, no se trata de ser imparable, se trata de no dejar de caminar, de no detenernos, aunque sea despacio. Cuidemos nuestro cuerpo, alimentémoslo bien, cuidemos nuestra mente, pero protejamos esa chispa que nos mantiene en movimiento, porque cuando todo falle, será esa motivación la que nos lleve un pasito más allá.